Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes tengan todos. Desde el estudio, desde uno de los estudios de Radio Martí, en Miami, les habla Camilo Egaña. Tomás Cardoso está de vacaciones. Voy a cubrir esta semana las vacaciones de Tomás y es un auténtico, no un placer, es un lujo estar hablándole a la isla después de 28 años fuera. Es muy bonito siempre regresar a casa. Gracias de antemano por vuestra complicidad, gracias de antemano por vuestra confianza al dar comienzo a este Cuba al Día. Cuba al Día, que tiene titulares que vertebran la emisión de hoy como estos. Tres presas políticas anuncian ayuno el 11 de julio. Dicen que será una jornada de oración por Cuba. Hay que decir que las damas de blanco vuelven a ser noticia, muy a su pesar. Vamos a explicar por qué en el curso del programa. El Minin ha detenido a tres migrantes que viajaron en un grupo de 38 cubanos devueltos a Cuba desde Bahamas. Y legisladores de Estados Unidos han anunciado un foro sobre el segundo aniversario de las manifestaciones del 11 de julio en el día de hoy. Y el encuentro se llevará a cabo en el Museo de la Brigada de Asalto 2506 aquí en la ciudad de Miami. Por cierto, obviamente el 11 de julio, estamos en la víspera del 11 de julio, las protestas más multitudinarias que ha padecido el país, bueno, que ha padecido el gobierno del país, ese será un tema importante en las próximas horas en este programa. Vamos a mañana, una especie de programa especial que hemos preparado para recordar lo que, reitero, han sido las protestas más dinámicas y multitudinarias. Yo siempre, cuando le explico a gente que no es cubana cómo definir las protestas del 11 de julio, digo, fue el día que se electrizó completamente el país. O sea, ni el maleconazo en el 94-95, ni siquiera cuando el tema del Mariel se puede comparar a lo que pasó el 11 de julio y después la represión posterior. Estaremos hablando de eso. Estaremos hablando esta semana también, a propósito de lo que ha dicho Mariela Castro, de que no hubo campos de concentración en Cuba. Lo dijo a propósito de la UMAP. Y estaremos intentando hablar con Abel Sierra, que es un historiador que a mí me gusta mucho, porque Abel Sierra es de ese tipo de historiador como Rafael Rojas, que se dedican a historiografiar a partir de los hechos, no de las opiniones. Y a mí me parece formidable, porque estamos hartos de que la historia se escribe a partir de opiniones subjetivas, que es lo que siempre pasa, y nos las cuenten a veces como un cuento chino y a veces como si fuera Cherezada la que estaría contando la historia. Estaremos intentando hablar con Abel Sierra a propósito de su libro El cuerpo no olvida. Si me permiten una opinión personal, yo creo que es el libro más serio que se ha hecho sobre la UMAP, sobre la historia de la UMAP en Cuba. Vamos a establecer el primer contacto con exteriores. Reitero, el primer tema del programa son las damas de blanco, que muy a su pesar siguen siendo noticias en Cuba. Tres damas de blanco harán un ayuno voluntario por la libertad de los presos políticos este martes 11 de julio. Saylí Navarro, Tania Echevarría y Cicia Bascal. Ellas están cumpliendo condena en la prisión Bellotex en Matanzas. Nuestra primera invitada es Ania Zamora, dama de blanco y la madre de Cicia Bascal. Ania, bienvenida al programa. Buenas tardes.
Gracias y buenas tardes para ustedes y para todos los que nos escuchan.
Primero que todo, ¿cómo está su hija? ¿Qué ha sabido de ella?
Mi hija la vimos el día 5, tuvo visita, ya está bien de salud y firme en tus ideas y damos gracias a Dios por eso.
¿Cómo está usted viviendo este drama? Porque cuando hablamos de los presos políticos, casi siempre se habla de la gente que está presa, pero la otra parte del drama es de los familiares que están en casa, que tienen que apoyarlo de alguna manera a los que están presos, y familiares incluso que en algunos casos pierden incluso la fuente de generación de trabajo o de dinero porque esa persona está presa. En el caso de vuestra familia, ¿cómo ha sido para ustedes la detención de su hija, de Cici?
Bueno, en el caso de la familia Bascal no se vive porque es todo el tiempo pendiente a Cici, de cómo está Sisi, qué es lo que necesita Sisi, cómo estará Sisi, qué le está sucediendo a Sisi, qué le están haciendo a Sisi. Y entonces es muy doloroso saber en qué condiciones tienes una joven criada con tanto amor en un lugar como es una prisión, y en el caso de nuestros presos políticos. Y entonces no vivimos porque es pendiente todo el tiempo nuestras vidas a la situación de Sisi. Es muy doloroso, solo nos da fuerza, y mucha fuerza nos da Sisi. Sisi siempre nos está diciendo, tranquilo, yo estoy bien, yo saldré de aquí, yo estoy contenta porque yo amo a mi patria, porque yo estoy firme en mis ideas y Dios está conmigo. Sisi es una guerrera y damos gracias a Dios por eso.
Estamos hablando, reitero, con Anya Zamora, que es la madre de Sisi Abascal, que es, por cierto, la dama de blanco más joven. Sisi tiene 25 años. Yo me imagino que habrá momentos en el día, Anya, que debe ser extraordinariamente doloroso, como a la hora de dormir o a la hora... Le digo porque hace muchos años yo entrevistaba a un preso político, al padre de un preso político, y él me contaba que todas las noches, cuando él se iba a la cama, le decía a su hijo, buenas noches, fulano. Buenas noches. Y él tenía la certeza de que lo estaría oyendo en la cárcel donde estaba, creo que era Boniato. Y me imagino que para usted debe ser igual, ¿no? Habrá momentos sí. En el día en que extraña mucho más a Sisi. Por cierto, ¿de qué está acusada formalmente Sisi?
A ver, sí, yo extraño mucho, mucho a mi hija, y los momentos más tristes son... la tristeza es constante, pero las mañanas cuando Sisi me despertaba... Me decía, dale mamá, que vamos a trabajar. Eso es diario, y en las noches cuando me acuesto que rezo y pido a Dios, a la Virgen, a todos mis santicos que me cuiden. Sisi está acusada de 3 delitos, desacato, desorden público y atentado contra la mayor de la policía de Jovellanos, Silvia Martínez Montero. Dicho oficial de la policía que nunca vimos, fueron todos los cargos inventados, fabricados. Sí nos manifestamos, toda mi familia se manifestó el 11 de julio, estuvimos todo el tiempo allí, pero en ningún momento vimos a esa represora, y todo eso fue fabricado, como todos nuestros presos le hicieron esos juicios falsos y amañados.
Anya, permítame abrir un paréntesis para hablar con su esposo y contarle algo a la audiencia. Porque durante la visita del alto representante para la política exterior de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, una visita que, por cierto, tirios y troyanos recibieron a su manera. No había nunca hubo una opinión de consenso sobre esa visita. Cada quien la recibió al modo que la recibió. Durante esa visita, un grupo de presos del 11J se declararon en huelga de hambre. El premio Sájarov, Guillermo Fariña, que ya cumple 2 semanas en huelga de hambre. El artista y preso de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara, que también se ha sumado a la protesta con su propio cuerpo. Que yo creo que es una de las maneras de protestar más digna que hay y más dolorosa. Porque es usar el cuerpo de uno, que es lo que Dios nos ha dado para defender una idea. Al precio que eso puede ocasionar. Bueno, el denominador común de todos están pidiendo la libertad de los presos políticos, entre otras demandas. Ahora, mi pregunta es para su esposo, para el señor Armando Abascal. Bienvenido al programa, Armando. ¿Cómo está?
Buenas tardes.
Señor Abascal, bienvenido a casa. ¿Cree usted que este recurso de lucha no violenta de la huelga de hambre puede ser efectivo en estos momentos, justo cuando se cumplen 2 años de las protestas del 11 de julio de 2021, ¿cree usted que la opinión pública internacional sea receptivo a esto? ¿Cree usted que el gobierno sea receptivo a esto? ¿Que la prensa extranjera, que los altos centros, los centros de alto poder político, sean receptivos a este tipo de protesta no violenta?
Mira, en realidad yo pienso que con relación a Cuba, el mundo a veces no escucha. Nosotros los opositores tenemos ese criterio, independientemente de algunos... figuras que realmente nos apoyan en todos los sentidos públicamente, personajes que en definitiva no tienen un compromiso con Cuba, como tienen algunos presidentes cuando van a las reuniones donde participa el tirano Díaz-Canel, porque yo no considero que gobiernos que sean elegidos democráticamente, que responden a la voluntad de un pueblo, puedan aceptar que donde mismo se sientan ellos, se siente un tirano, que maltrata, masacra y mata a la gente en las calles. Eso no es concebible. Eso nos va a dar medida a nosotros los cubanos, que en definitiva estamos solos en el mundo. Pero somos nosotros los que tenemos que tumbar la dictadura. Porque si cuando el 11 el pueblo no se retira a sus casas, ellos hubieran temblado. Porque yo sé de policía que entregaron los trajes, porque se acobanaron, corrieron delante del pueblo. Pero ¿qué pasa? Le pusieron la corriente, le trajeron 4 pedazos de pollo a las 7 y la gente se metió en las casas nuevamente. Nosotros los cubanos debemos tener como referencia al pueblo peruano, al pueblo francés, que salen para la calle, lo matan y siguen en las calles. ¿Hasta cuándo este pueblo de Cuba va a seguir aceptando la bota de estos infames, de estos barrigones? Que es imposible hablar de eso. Nosotros los cubanos estamos solos ante una pared, pero esa pared tenemos que derrumbarla nosotros. Y la solución de Cuba está en las calles, en los cubanos. No podemos esperar que nadie, que la derrota del imperio venga de ningún lugar. Nosotros tenemos la derrota en nuestra mano, tenemos que ejercerla. El pueblo de Cuba tiene que demostrar la valentía que siempre ha demostrado a través de todos los tiempos de los mambises. Estos mambises cubanos, tenemos que salir a las calles, tenemos que seguir nuestros derechos. Mi hija está presa, cumpliendo 6 años, en una prisión, simplemente por manifestarse en la calle, por pedir medicina, pedir comida para los ancianos. Entonces, sin embargo, el tirano Fidel Castro ataca en Moncada, mata enfermos incluso dentro del hospital que había dentro de Moncada, y sin embargo después de 18 meses sale dentro de la prisión, en Isla de Pino, le permitían cocinar espaguetis, y sin embargo a mi hija no le permiten a veces muchos alimentos que son de vital. ¿De qué estamos hablando?
Dígame una cosa, Armando.
¿De qué estamos hablando?
Permítame una pregunta absolutamente personal, ¿eh?
Sí, sí.
Muy, muy, muy personal. Y le digo con toda honestidad, con toda sinceridad, que yo no sé, no me imagino la respuesta que se puede dar, porque yo nunca he tenido un familiar preso político, yo nunca he estado preso. Cuando uno siente, como usted me ha dicho, que está prácticamente solo ante el mundo, que incluso en su propio país uno puede sentir esa soledad del corredor de fondo. Es una imagen literaria que me viene ahora a la cabeza, de decir, mi hija está presa con 25 años, mis vecinos no me hablan porque yo soy una persona radiactiva políticamente, soy un apestado, soy una persona. A lo mejor el señor Borrell no entendió, la Unión Europea no entiende, no entiende Washington, no entiende Moscú, no entiende nadie. Estoy fabulando. Ok, ¿de dónde se sacan las fuerzas para seguir apoyando a su hija? ¿De dónde usted saca la fuerza, dónde usted saca la fe para seguir?
Mira, yo creo que todo luchador es un optimista, porque de lo contrario, esta lucha es muy desigual. A veces cuando yo hablo del pueblo francés, cuando hablaba del pueblo peruano, en esos lugares las oposiciones pueden organizarse. Aquí en Cuba no. Aquí en Cuba el mundo sabe.
¿Por qué no? ¿Pero por qué no?
Palos.
Explíqueme por qué no. ¿Dígame? Se puede. Explíqueme por qué en Cuba no se puede organizar la oposición.
Porque en Cuba la oposición estamos muy marcada. Yo he tenido vigilancia durante días que no me permiten salir de mi casa. Si mi mujer va a La Habana, desde que llega a La Habana, la cogen presa, la montan en un carro y la sueltan en una carretera ya de noche. Una mujer operada, anciana, operada con, no anciana, operada con la salud mermada. Entonces, ¿de qué manera nadie puede organizarse? Aquí mismo, en este pueblo, donde nosotros vivimos, cuando yo salgo, todo el mundo se solidariza con mi hija, cómo está, me dan leche en polvo, pero a la hora de enfrentarla, tienen miedo, mi hermano, porque todo el mundo tiene miedo de perderlo. Claro. Si tienen un niño que está en la universidad, no me apoyan porque tienen miedo de perderlo. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Los imperios son como son en Cuba. En Cuba esto es único, hay que vivirlo. Yo conozco 20 personas que están en Estados Unidos que se fueron hace 10 años aquí y me dicen cosas que yo me quedo frío. Y yo, señor, pues si saliste antes de aquí, tuviste como estaba la situación. Entonces ustedes nos piden. Hay que vivir esta situación. Esto es un terrorismo de Estado que se ejerce. Ahora mismo nosotros, los familiares de los presos, somos amenazados constantemente. Ya tenemos un familiar allí por injusticia y sin embargo nos siguen amenazando. Por supuesto, saben que no tenemos miedo. A mi esposa y a mí nos cogen todos los fines de semana presos. Y nos llevan presos por dentro de todo el pueblo. Eso tiene un mensaje para el pueblo que está mirando. Eso para nosotros, porque nosotros no funciona. Porque no tenemos miedo, pero el que está mirando tiene miedo a someterse a esa represión. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Las abuelas de la Plaza de Mayo salían en Argentina, reclamaban sus muertos. Nadie incluso se metía con ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El mundo tiene que conocer esa realidad. El mismo Borrell se prestó para el juego de ellos. ¿Por qué Borrell no le pidió ir a una afición? ¿Por qué no pidió eso? Era lo más sencillo que podía haber hecho. ¿Qué hace cualquier persona que va a un país? De ir a una afición donde están nuestros hermanos, que se los están comiendo las chinchas, que están llenos de sangre. Dice que el agua es impura, no se la pueden tomar porque está sucia. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano?
Estamos hablando con Armando Abascal, que es el padre de Sisi, la dama de blanco más joven, con solo 25 años. Que carga 6 años de prisión en estos momentos. Ania Zamora es su madre. Ania, antes de poner punto final a esta entrevista, ¿cómo están viviendo ustedes la víspera del 11 de julio? Porque me imagino que para opositores muy significados, como es el caso de ustedes, la situación debe ser muy comprometedora. Quiero decir, la presión a la que deben estar sometidos debe ser muy fuerte, digo yo.
Sí, hay vigilancia. Ya desde horas tempranas en el pueblo hay vigilancia y debe de aumentar en las próximas horas y mañana pienso que va a ser un día de mucha represión. No voy a quedar en casa, voy a salir porque mi casa no es calabozo y yo soy la voz de mi hija y enfrentaré lo que venga. Porque usted decía que nos da fuerza, ¿no? Para seguir a mi hija es la que me da fuerza y por ella tenemos que seguir. Además, como decía Bascal, nosotros somos detenidos, somos amenazados constantemente, pero ya perdimos el miedo. Vamos a seguir luchando por la libertad de Cuba, vamos a seguir luchando en estos momentos por los 1,000 y pico presos que hay, pero por todos los que vengan, no vamos a dejar de luchar. Y quiero que todo el que me esté escuchando sepa que somos la voz de nuestros presos, que somos la voz de esas personas que tienen miedo y que no dan el paso al frente porque la represión es muy fuerte. No tengan miedo, somos nosotros los que tenemos que alcanzar nuestra libertad y la libertad está en las calles de Cuba, ahí es donde vamos a alcanzar la libertad. Porque el 11 de julio del 2021 yo vi miedo en el rostro de los represores. Cuando los represores nos agredían y nos golpeaban, que le partieron la cabeza a mi hija y fuimos salvajemente golpeadas, yo vi en sus rostros que tenían miedo y que solo con esa violencia tan agresiva, con la orden de combate que dio el puesto a dedo, ellos sofocaron a la manifestación con la represión, pero tenían miedo. Si nos hubiéramos quedado en la calle, si estuviéramos en las calles todo el tiempo, ya hubiéramos alcanzado la libertad.
Ania,
y hay que seguir adelante.
Ania Zamora y Armando Abascal, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Me quedo con una frase suya, Ania, que usted le pide todas las noches a su santico que apoyen a su hija. No pierda usted la fe. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, ¿vale?
Gracias a ustedes.
Hemos hablado con Ania Zamora y con Armando Abascal, que son los padres de Sisi. Sisi Abascal, que es la dama de blanco más joven, con solo 25 años, 6 años de cárcel en estos momentos. Sisi no es un caso aislado, en estos momentos el régimen mantiene tras las rejas a 1,047 presos políticos, entre ellos 661 detenidos, que fueron detenidos durante el mayor estallido social en la isla en décadas, en el 11 de julio pasado. Y estos son datos del más reciente informe de Prisoner Defenders. Hablando justamente del 11 de julio, vamos al segundo contacto con exteriores para ver, para aquilatar, para calibrar qué está pasando en las calles de la isla en estos momentos, víspera del 11, del segundo aniversario del 11 de julio. Jorge Enrique Rodríguez, periodista diario de Cuba, en La Habana. Buenas tardes para ti, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Bueno, tengo una frase que dice, mal pero acostumbrado.
Te entiendo perfectamente. Hay un sucedáneo de esa frase que obviamente, por como estamos en la radio, y esto es una radio seria, no se puede decir. Pero es exactamente, es una... En fin, lo dejamos ahí. Por cierto, una pista, Buica... La cantante española tiene una canción con esa frase, que por cierto es muy cubana y que retrata mucho al cubano cuando está machucado, cuando está ninguneado, cuando está aterrillado. Pero ahí lo dejamos, perfecto. Jorge, primero que todo, ¿qué ambiente se está viviendo en las calles de La Habana víspera del 11 de julio?
Mira, lo primero que está sucediendo a simple vista es que ellos saben bien lo que están haciendo. con saña y con alevosía. De hecho, durante el día usted no ve una paramilitación, es decir, no ve a los paramilitares en la calle. Quizás una patrulla por acá, pero el fuerte empieza por la noche. Ahí sí ocupan todas las barriadas. De hecho, ayer todo 23, hasta Malecón, estaba lleno de estos vehículos, de los boinas negras, boinas rojas y esta serie de cosas. Hay un detalle para mí muy importante, que nunca lo dejo pasar de largo. Si lo que sucedió el 11 de julio es el pueblo, y a quien ellos van a reprimir es al pueblo. Ellos están hostigando a los activistas, periodistas independientes, opositores, que a quien deberían de vigilar es al pueblo. A ellos sí le tienen que tener miedo, no a nosotros, porque nosotros no salimos el 11 de julio. Quien primero salió fue el pueblo. Y es hora de que ese cubano acabe de comprender que ese pueblo que toda la vida ha sido manipulado y puesto de viviera y que todo era lindo para fuera de Cuba, pero dentro de Cuba pasamos más trabajo que un forro de café, para nosotros es la represión. Para ese pueblo es la represión, no para los opositores, sino para el pueblo. Esto es una cosa que el cubano tiene que acabar de entender, porque ellos siguen en ese discurso, en esa narrativa, de que nosotros, el conglomerado de periodistas independientes, activistas y opositores, estamos sumados a una campaña para desacreditar Cuba. No, hombre mío, Cuba se desacreditó el 1 de enero de 1959.
Jorge Enrique Rodríguez, periodista diario de Cuba. ¿Cómo es ser periodista independiente en un país donde, primero, donde ser periodista es casi un oxímoron, es casi una contradicción, por lo que sabemos? O sea, yo me estoy, o sea, a ver, vamos a establecer la regla del juego desde ya. Yo me estoy ciñendo a los hechos. Hacer periodismo en Cuba es un contrasentido, punto. El periodismo, la esencia del periodismo no puede sucederse en una sociedad cerrada, al margen de lo que diga quien lo quiera decir. En el caso de un periodista independiente, ¿cómo hacer periodismo independiente en Cuba? Sin recursos, con toda la presión que tienen ustedes del gobierno, con los niveles de desacreditación que están sujetos permanentemente por la maquinaria de propaganda del gobierno, e incluso voy a ir más allá, y esto le puede molestar a más de uno, con la desidia nacional en que mucha gente vive. Porque hay mucha desidia también, o sea, gente que dice, sí, tú eres periodista independiente, ve con tu rollo a otro lado, a mí no me moleste, yo quiero una vida tranquilita. ¿Cómo es hacer tu trabajo todos los días en Cuba?
Mira, precisamente lo último que usted compartió es la esencia. En primer lugar, el régimen no reconoce a un periodista independiente, no lo reconoce como sujeto o actor social, y lo que se ha dedicado es a una campaña de difamación y de descrédito, que cuando usted dentro de Cuba menciona la palabra independiente, enseguida las personas marcan distancia. Esto es consecuencia de que el cubano quizás pueda tener miedo, pero sí o no es. Y ha visto durante toda la vida qué es lo que le pasa a los periodistas independientes, qué es lo que le pasa a un opositor o un activista. En el caso de los artistas independientes, de los periodistas independientes, por ejemplo, no tenemos acceso a ninguna información del Estado, solo la que a ellos les conviene divulgar. Eso es lo primero. Estamos hablando de periodistas que no tienen acceso a datos reales. Pero datos, lo mismo puede ser del arroz, que puede ser de armas nucleares. No es que haya un abanico de restricciones, sino que es todo. Eso va acompañado de una demonización de este trabajo, que realmente es un trabajo, y que es lo que provoca ese que las personas le hagan rechazo a eso.
Jorge Enrique Rodríguez, periodista de Diario de Cuba, que por cierto, aprovecho para recomendar, porque es una de las fuentes más convincentes, el Diario de Cuba, junto a 14 y medio, por lo menos que yo sigo, y que sigo con fruición y con respeto por lo que ustedes hacen. Muchas gracias por haber estado en el programa. Buenas tardes.
Gracias a ustedes por visibilizar el problema nuestro acá en Cuba.
Atención, que ya hemos cumplido la primera media hora del programa, y en la segunda vamos a hablar de dinero, aunque la tía abuela Coloy decía que hablar de dinero es de mal gusto. Pero cuando la cifra es de 210 pesos por un dólar, no sé si hablar de dinero es de mal gusto o para ponernos a llorar, ¿no? No sé. Ya volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Estás escuchando Cuba al día.
Desde los estudios de Radio Martí le estamos acompañando esta tarde Patricia Martínez, Tony Simón y Camilo Egaña. Exiliados cubanos se han manifestado en las últimas horas en España para recordar el segundo aniversario de las protestas populares del 11 de julio de 2021 y exigir a las autoridades otra política hacia el régimen de La Habana. En Madrid, la representación del Movimiento de Acciones por la Democracia protestaron ante la sede local del Parlamento Europeo para demandar el cese inmediato del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y la República de Cuba debido a su probado incumplimiento, dicen los organizadores de la protesta. Además exigieron, y cito textualmente, una disculpa formal y la renuncia a Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria, por, vuelvo a citar, intentar lavar la cara a la dictadura cubana. Fin de la cita. En Bilbao, entre tanto, la Asociación Cubano-Vasca Democracia Cubersat visibilizó la situación de los más de 1,000 presos políticos y sus familiares. En un comunicado que voy a citar textualmente dicen, abro comillas, los últimos acontecimientos acaecidos en la isla, en donde los reclamos del pueblo cubano son ignorados, censurados y reprimidos, evidencian hoy más que nunca que todos los cubanos, tanto los de dentro como los de fuera, tenemos el deber moral de hacer valer nuestros derechos de una sola voz, dijo la organización en un comunicado. También el fin de semana, una tela con los rostros de presos políticos cubanos subió al escenario en Milán, eso fue en Italia, durante un concierto del grupo cubano Gente de Zona, según un video distribuido por la activista Habana de la Torre. Vamos a cambiar inmediatamente de tema para hablar de economía y para hablar de dinero, porque el cambio del peso cubano ante el dólar ha llegado ya a la cifra de 210. O sea, yo recuerdo cuando yo estaba en Cuba, estoy hablando de hace 20 años, pensar que esto podía llegar, es que nadie se podía imaginar eso. O sea, estoy hablando de cuando el dólar estaba prohibido, de cuando por tener $5 alguien podía ir a la cárcel. Pero ahora la cifra ha llegado a la cifra de 210 en el mercado informal, estamos hablando obviamente. Es lo que calcula la plataforma independiente El Toque. Otros diarios independientes también se están haciendo eco de esta noticia económica. Y tengo aquí en el programa al sociólogo y experto en emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, desde La Habana. Ángel Marcelo Rodríguez, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, un saludo. Gracias por compartir este programa conmigo.
¿Cómo se llega a esta cifra, el cambio del dólar? ¿Y crees tú que seguirá subiendo?
Bueno, esta cifra comenzó por una situación que el gobierno creó, y es el control monetario. Es decir, así, y se espera realmente que llegue a los 250 pesos. Recordar que el gobierno cubano emprendió una tarea de ordenamiento que lo que pretende es abaratar los costos de mano de obra para favorecer la inversión. Y por tanto, lo que persigue es inducir un proceso inflacionario y que debe, evidentemente, llegar a esos 250 debido a que, bueno, aumentaron 10 veces los salarios, aumentaron y van aumentando de manera gradual el precio de la mercancía hasta 10 veces. Y bueno, el dólar es una mercancía que tiene valor de uso y valor de cambio y debe llegar entonces a esos 250 pesos.
Oye, Ángel, para un sociólogo y para un experto en emprendimiento, ¿cuán difícil es tratar de entender la sociedad cubana en estos momentos? Donde emprender me imagino que debe ser bastante difícil, y al mismo tiempo entender a la sociedad cubana en términos sociológicos debe ser más difícil aún, ¿no?
Sí, la sociedad cubana es muy compleja, como es complejo el escenario que tiene por delante. Emprender en Cuba es algo bien difícil debido a la discrecionalidad con la cual maneja el gobierno las leyes, debido también a un marco legal inestable, a la ausencia de fuentes de financiamiento para ese sector privado que ahora intenta surgir. Evidentemente es muy difícil, pero como decimos los cubanos, ¿no?, se hace lo que se puede en un contexto que es totalmente adverso, si se puede considerar así. Y realmente, vamos a decirlo, hay que tomar en cuenta que no solo hay que emprender, sino que hay que generar riqueza y generar empleo. Que la fuente principal para ayudar a los sectores más vulnerables es la generación de empleo. Y a veces se habla mucho de la economía circular y tal, pero lo más importante es generar empleo. Cuando usted genera empleo, está creando riqueza en otra familia, pero además está auxiliando a muchos sectores vulnerables.
Ahora, el hecho de que este cambiazo del dólar con el peso pudiera llegar a los 250, me parece que es una cifra ya astronómica. ¿Qué repercusión puede tener esto a nivel estatal y sobre todo para la incipiente empresa privada o resurgida empresa privada, para las MIPYMES, por la que tanto apuesta el propio Estado cubano? Y la gente que está en esos emprendimientos, que para ellos es una especie de ventana abierta al futuro. ¿Cómo puede repercutir esto?
Bueno, el Estado cubano mantiene una tasa cambiaria para sus empresas, para la empresa estatal socialista, de 25 pesos cubanos por un dólar. Es decir, no es la tasa ni siquiera a la cual accede el sistema empresarial en general. Y las unidades presupuestadas mantienen una tasa cambiaria totalmente adversa. Para el sector privado, bueno, que se maneja mucho en el sector informal de la economía, bueno, hoy tiene una tasa de más de 200 pesos. Es decir, esos más de 200 pesos representan para el sector privado salir al mercado internacional a comprar mercancías y poder continuar reponiendo esa mercancía en el mercado. Para la población tiene un costo, y tiene un costo notable. Ahora bien, si comparamos el costo que tiene para la población hoy todas las mercancías que se ofertan en el mercado nacional con el costo que y la variedad que tendrían antes de la tarea de ordenamiento y antes de esta apertura del sector privado, evidentemente en aquel momento era muy inferior. Hoy se puede decir que la oferta de alimentos que hay en el país, y no digo la calidad de los alimentos, no estoy hablando de calidad de alimentos ni mucho menos, estoy hablando de la oferta, es mucho más variada, indudablemente. Ahora bien, la población en general, el cambio lo va a sentir cuando llegue esa cifra de los 250 pesos y se vea entonces en una situación similar a la anterior.
Bueno, o sea, ¿y los inversionistas extranjeros? ¿Cómo va a repercutir en ellos?
Los inversionistas extranjeros, desgraciadamente, les está costando mucho sacar las divisas del país. Recordad que el gobierno cubano no hace transferencias al extranjero, que crea un sinnúmero de obstáculos burocráticos para la realización de esos traslados monetarios al exterior. Entonces, muchas veces tienen que extraerlos y enviarlos al extranjero de manera informal. Esto es una realidad que ocurre cotidianamente. Y hoy el sector privado está manejando esos mismos criterios. Sí, se importa de manera informal, es decir, esos pagos se realizan de manera informal, y ya se encuentra tan formalizado que el Estado incluso ha permitido, ha creado un sistema para su contabilización. Es increíble esto.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sociólogo y experto en emprendimiento. Una pregunta técnica. ¿Cómo se explica que los bancos, algunos bancos en la isla, admitan que no tienen dólares, que no tienen moneda dura? ¿A qué se debe esto?
Bueno, no solo los bancos en la isla. En diciembre del año pasado, el ministro de Economía y Planificación tácitamente firmaba una circular en la cual reconocía abiertamente que no había liquidez, es decir, que no había disponibilidad de fondos en las cuentas en MLC. Y esto nos está diciendo claramente que hay una crisis total y que las pocas divisas que entran al gobierno cubano, evidentemente, se van a pagar deuda. Esto nos está diciendo claramente, también nos está advirtiendo de que en los próximos meses la crisis cubana va a ser mayor, su impacto social va a ser muy cruel, pero por otro lado nos está diciendo que el punto de equilibrio está en esos 250 pesos y que hay que llegar ahí. Sí. Y estos 250 pesos no me los he inventado yo. Le dijo el precursor de la tarea de ordenamiento, que fue Marino Murillo Jorge, en una mesa redonda, poco antes de que fuera desfenestrado.
O sea, ese es el pronóstico que hizo alguien del gobierno. Última pregunta, más allá del cambiazo este de los dólares y el peso cubano. Como sociólogo, última pregunta. ¿Cuál es, en tu opinión, el pecado capital de la sociedad cubana, como sociólogo? Si tú tuvieras que explicarle en Helsinki, Finlandia, a los estudiantes, ¿cuál es el problema básico de la sociedad cubana? ¿Cuál sería hoy por hoy?
Yo creo que se han promovido una serie de valores dentro de la sociedad cubana con los cuales yo totalmente discrepo, como son la envidia, el odio y el rencor. Y creo que esos valores que se han promovido, que se han exacerbado, son los que más daño le ha hecho a la sociedad cubana en todo momento. Y creo que el problema fundamental ha sido lo que se ha llamado, o lo que ha sido llamado el daño antropológico, que no me gusta el término, decirlo así de alguna manera, pero sí esa cuestión social, esa afectación social sumido en una crisis. Es decir, un pueblo que vive en una crisis perenne, evidentemente, te lleva a un camino, vamos a decir, que es funesto. Y es la realidad que ha vivido el pueblo cubano, 60 años de crisis, 60 años de adversidad, 60 años de tareas constantemente y sin resultado alguno, bueno, evidentemente te llevan a la pobreza. Y hay una frase martiana que dice, ser culto es el único modo de ser libre, pero esa frase continúa y dice, en lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. Así que yo creo que el pecado ahí sería esos antivalores, si se pueden llamar, que no conducen a esa prosperidad y por tanto no se puede pensar desde el día.
Ángel Marcelo Rodríguez, sociólogo, te pido por favor, a ver si es posible en esta semana que voy a cubrir las vacaciones de mi colega Tomás Cardoso, si pudiéramos reconectar contigo en algún momento para hablar de esto, para hacer claro una especie de espejo de dónde nos vemos los cubanos de la isla y cómo nos vemos los cubanos de fuera de la isla, porque yo creo que en la medida en que unos y otros nos veamos con absoluta honestidad y no con una imagen distorsionada, pues las cosas van a ser un poquitín mejor a la hora de analizar de qué va todo esto. Así que te molestaré en el curso de esta semana a lo mejor para hablar de esto, del pecado capital de la sociedad cubana, de los cubanos en la isla y de los que no estamos en la isla, pero que obviamente somos cubanos y compartimos la suerte de toda la gente que está allí. Sociólogo y experto en emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, muchísimas gracias por haber estado en el programa desde La Habana.
Gracias a usted.
El gobierno de Estados Unidos ha dicho en las últimas horas, a través de su representación diplomática en La Habana, que el embargo comercial a la isla no debe ser manipulado como excusa para la falta de atención médica. Abro comillas. ¿Sabías que desde el principio del año Estados Unidos aprobó casi $900 millones en exportaciones médicas a Cuba? Y el año pasado más de $800 millones, doblando la cifra de 2021. Que el embargo no se manipule como excusa para la falta de atención médica en Cuba, escribió en redes sociales la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Eso fue el sábado. Pero es un texto que sigue revoloteando por la blogosfera cubana, que saben ustedes que es una de las blogosferas, digo yo, más curiosas, porque cualquier cosa puede pasar. Ya saben ustedes cómo es la pasión que le imprimimos los cubanos todos. Y hay que decir además que la Embajada de Estados Unidos en Cuba recordó a los internautas que sí está permitida la importación de medicamentos a Cuba desde Estados Unidos, y que el embargo o el bloqueo estadounidense a Cuba, como le llaman en la isla, permite, ojo, las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana. Llega el momento del cuarto contacto con exteriores, y lo vamos a hacer para hablar de un tema que es curioso, porque cuando se habla de este tema, es de esos temas que socialmente se le dice, de eso no se habla, o se susurra, o la gente dice, no, yo no soy racista, no tengo que hablar de eso. No, en Cuba no somos racistas, no. Es un tema de la integración racial en Cuba y de cómo, de alguna manera, las diferencias raciales están repercutiendo en el día a día en Cuba, de acuerdo con la visión de nuestro próximo invitado, Juan Antonio Madrazo Luna, si es que podemos conectar por fin con él, porque se está haciendo muy difícil la conexión con La Habana en estos momentos. Permítame retomar el tema de la venta de medicamentos a Cuba, porque algo que me está llamando la atención, hay una persona que está escribiendo y me está preguntando, pero entonces, ¿no es cierto que el embargo o el bloqueo está influyendo en esto? Bueno, yo le estoy diciendo lo que está diciendo la Embajada de Estados Unidos en Cuba, citando cifras oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Voy a repetir, el gobierno de Estados Unidos desde principios de año aprobó casi $900 millones en exportaciones médicas a Cuba. Y el año pasado, más de $800 millones, y esto fue mucho más, se dobló, se duplicó la cantidad de lo que se logró en 2021. La licencia, y esto obviamente no sé si la gente lo sabe en la isla, no sé si la prensa lo dice, no creo que lo diga, pero la licencia del Departamento de Comercio para enviar medicamentos a Cuba es fácil de obtener. Es al menos lo que dice la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, e invita a los interesados a confirmar la información en su hoja informativa humanitaria Estados Unidos-Cuba. Aquí voy a abrir comillas. Así que no, el embargo no es ningún bloqueo, ni la razón por la que los ciudadanos cubanos no tienen acceso a medicamentos, escribieron en sus redes sociales los representantes de Estados Unidos en la isla. Esta serie de comentarios desmiente los argumentos divulgados días atrás en Twitter por el canciller cubano Bruno Rodríguez. Juan Antonio Madrazo Luna, en La Habana, es el coordinador del Comité de Integración Racial en Cuba. Buenas tardes, bienvenido al programa.
Buenas tardes, Camilo, qué bien saludarlo, un abrazo.
Bueno, para mí, yo estoy como niño con juguete nuevo, primero porque estoy en la radio, que es lo que más amo, y luego porque estoy hablando con Cuba, caramba, o sea.
Así mismo es.
Acabo de leer un artículo tuyo, publicado en las últimas horas, que dice que a 2 años del 11J las desigualdades de las crisis que vive la sociedad cubana se complejizan aún más, teniendo un impacto diferenciado en un amplio segmento de población, en particular los afrodescendientes. Claro que no es noticia que la peor tajada lo llevan los afrodescendientes. ¿Desde cuándo ha sido así?
Bueno, siempre se ha mantenido así. Es decir, para los afrodescendientes cubanos, la revolución no ha sido un paseo de Riviera, y durante muchísimo tiempo esta realidad se ha venido, es decir, el poder ha intentado silenciar esta cruda realidad, sobre todo vendiendo un poco la imagen hacia el mundo de que Cuba es el mejor paraíso para los negros, para los afrodescendientes, sobre todo vendiendo la imagen esta en el ¿cómo se llama esto? en la comunidad afroamericana, y también en los países también que en algún momento formaron parte del proceso de descolonización de África. Pero realmente a dos años del estallido social del 11 de julio, que precisamente en un editorial de hoy de Granma criminaliza a la sociedad civil y criminaliza también a las barriadas populares, a la gente que generalmente salieron del gueto, de las barriadas populares, a amplificar sus demandas. Hoy, en este segundo aniversario del 11 de julio, el escenario es más crítico. Hay una profundización de las desigualdades, hay una crisis de muchísimas desigualdades, y son desigualdades que atraviesan por la crisis de los ingresos, la crisis de seguridad pública, la crisis también migratoria, que también está conectada también con la crisis demográfica, que está teniendo impacto no solamente sobre un impacto diferenciado sobre la población afrodescendiente, sino también sobre la población adulto mayor, sobre todo aquellos que en algún momento fueron jóvenes y también participaron en ese proceso de aquella llamada revolución, que entregaron toda su juventud, incluso muchos siendo niños se montaron en el carruaje del llamado proceso revolucionario como movimiento sísmico, y hoy resulta que 60 años después generalmente sus vidas se encuentran atrapadas entre la extrema desigualdad y la pobreza.
Oye, Juan Antonio, reitero que estoy hablando con Juan Antonio Madrazo Luna, que es el coordinador del Comité de Integración Racial en Cuba. Es un negro de mi edad, porque además estudiamos en la misma facultad, o sea que tenemos prácticamente, somos de la misma generación. ¿Qué opinión te merece como persona y como afrodescendiente la manera, cuando estalló el fenómeno de San Isidro, la manera en que la prensa oficial hablaba de los marginados de San Isidro? Porque incluso yo oí gente dentro de Cuba que hablaba, no, esos son marginados, esos son... pero a mí me chocó, porque era como que, o sea, ¿son los marginados de quién? ¿Quién creó estos marginados? Siendo tú una persona afrodescendiente, ¿cómo tú encajaste personalmente eso?
Sí, particularmente eso forma parte de la narrativa de esa colonialidad de poder revolucionaria y a la vez racista, que generalmente utiliza etiqueta de esta para poder denigrar cuando las demandas son amplificadas de las barriadas populares del movimiento sísmico. Todos conocemos que es generalmente el barrio de San Isidro, es un barrio tradicionalmente obrero, un barrio donde generalmente habita una parte significativa de la población afrodescendiente de esta ciudad, pero también lo sucedido con San Isidro no lo podemos desconectar de lo sucedido también el 12 de julio en la barriada de La Guinera, en el municipio Arroyo Naranjo. Es decir, la forma en que la narrativa...
De hecho, son las condenas más largas que se aplicaron a esa gente.
Sí, la forma en que esa narrativa hegemónica amplificó lo sucedido en San Isidro, no lo podemos desconectar de lo sucedido tampoco en la barriada de La Guinera. Generalmente, recordemos que el propio 12 de julio, gran parte de ese estallido de rebeldía, de estallido social que venía de la propia gente de abajo, que intentan construir poder desde abajo, generalmente la forma en que el propio régimen construyó una narrativa de represión, también estuvo totalmente todo el tiempo teñido de racismo. Y también recordemos que generalmente el trato a los que protestaron en la barriada de La Guinera y en la barriada de San Isidro o en la esquina de Toyo, ahí en 10 de octubre, fue un trato totalmente diferenciado, donde a la mayoría se le aplicó el delito de sedición, y son también tecnologías, más bien responde a tecnologías coloniales también, en la cual generalmente siempre el miedo al negro ha estado ahí, y es un elemento que ha estado también durante estos más de 60 años presente. Por eso mismo, hoy mismo el titular en el propio editorial de Granma también se criminalizaba a quienes también ejercieron el derecho a la protesta el 11 y el 12 de julio, que la mayoría venían de esas barriadas populares, de esos barrios en condiciones de desventaja, de marginalidad, pero marginalidad construida por el mismo poder.
Nos quedan 2 minutos nada más del programa, 2 minutos. Perdóname que abuse de tu capacidad de síntesis. ¿Qué le respondes a las personas que dicen que hoy por hoy hay mayor representatividad de los negros en el alto poder político cubano? Que hay más negros en el gobierno, que hay más afrodescendientes en el gobierno, más afrocubanos en el gobierno. ¿Qué tú respondes? Nos quedan 2 minutos de programa.
Eso significa, bueno, respondo que generalmente que haya más afrodescendientes en la Asamblea Nacional o en la representación del primer nivel del país, generalmente son afrodescendientes que no tienen un poder real, que no tienen un compromiso político con el tema de la lucha contra el racismo, pero además de eso, muchos tampoco se sienten afrodescendientes, es decir, generalmente responden a la lógica del Partido Comunista.
Ok. Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité de Integración Racial en Cuba, ha sido un auténtico placer hablarnos a través de la radio. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Igualmente.
Punto final, señores. No, punto final no. Punto y seguido, porque mañana a la misma hora y en la misma radio, como se decía antes, estaremos de vuelta. Tony Simón, Patricia Martínez y Camilo Egaña, esta vez por Tomás Cardoso. Nada, será hasta mañana. Buenas tardes y buena suerte para todos, que falta que nos hace. Chao.